Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 21 de febrero de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia, en español, el jefe de seguridad de Australia advierte del aumento del espionaje y de las injerencias extranjeras, además de la radicalización infantil. Brisbane celebra la primera reunión del Consejo Consultivo Empresarial de APEC. Presidente de Colombia nombra a militar en Ministerio de Defensa y rompe tradición de 33 años. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
El gobierno rechaza acusaciones de Peter Dutton sobre el aumento de ceremonias de ciudadanía para favorecer el voto en elecciones. Inquilinos podrían ser los mayores beneficiados por la bajada de tipos de interés, según gobernadora del Banco de la Reserva. E Israel niega que el cuerpo de Shiri Bibas devuelto por Hamas pertenezca a la madre de los pequeños. Estos son los titulares de este viernes 21 de febrero. Comenzamos contándoles que el líder de la oposición, Peter Dutton, ha asegurado que el gobierno federal está concediendo la nacionalidad por la vía rápida a miles de personas para que puedan votar al Partido Laborista a las próximas elecciones federales. Según los informes, 12.500 personas recibirán la nacionalidad de aquí al próximo 4 de marzo. Dutton ha declarado a la cadena Nine que el ministro del Interior, Tony Burke, está intentando conseguir más votantes en electorados clave y que los alcaldes locales se oponen a las supuestas ceremonias aceleradas. Bueno, simplemente se está empujando a miles de personas a ceremonias de ciudadanía sin ninguna explicación. Obviamente, los alcaldes locales están indignados y justo en vísperas de las elecciones. Están intentando colocar a gente en escaños clave, aseguró. Burke calificó al periódico Sydney Morning Herald de indignante la afirmación. El gobierno federal dice que las fuertes afirmaciones del líder de la oposición, Dutton, sobre esas ceremonias de ciudadanía son indignantes. Según el ministro del Interior, hasta el 4 de marzo se celebrarán más ceremonias, aparte de las que se suelen organizar, pero solo para eliminar el retraso de unas 12.500 personas que desean obtener la nacionalidad y cumplen los requisitos. Y por otro lado, la gobernadora del Banco de la Reserva, Michelle Bullock, ha asegurado que los inquilinos pueden ser los mayores beneficiados por la bajada de los tipos de interés. Esta semana el Banco Central recortó el tipo de interés oficial por primera vez en unos 4 años y medio, alegando el descenso de la inflación. En su intervención ante la comisión parlamentaria, Bullock afirmó que la disminución de la inflación, combinada con un aumento previsto de la construcción de nueva vivienda, probablemente facilitará las cosas a algunas personas con menos recursos.
That cohort of renters on relatively low incomes.
Inquilinos con ingresos relativamente bajos creo que se beneficiarán cuando la inflación disminuya y sea más fácil alquilar. Creo que ese es el grupo que a menudo queda relegado al olvido. Solo quiero asegurarme de que la gente entienda que se trata de personas que se han visto muy perjudicadas por la actual situación. Bullock advirtió, sin embargo, que el Banco de la Reserva no está seguro de qué efecto sobre la inflación pueda tener el aumento de los aranceles internacionales. Y por otro lado, hoy se pone en marcha una iniciativa para atender la salud mental de profesionales sanitarios australianos. El profesor Steve Robson de la Universidad Nacional Australiana y profesional de la salud presenta un plan de acción en una cumbre celebrada en Sydney en el marco de la Alianza Nacional para la Salud y el Bienestar de los Médicos, apoyada por el gobierno. Afirma que el personal médico está experimentando niveles sin precedentes de estrés, ansiedad y agotamiento y que esto afecta a los pacientes que atienden. Afirma además que es necesario un cambio en todo el sistema, como aumentar la capacidad del sector para responder a los médicos y estudiantes de medicina que necesitan apoyo en salud mental. Según un informe publicado el año pasado en el estado de Victoria, 9 de cada 10 médicos en formación temieron cometer errores debido al elevado agotamiento y a la fatiga. Y por otro lado, la ministra de Defensa de Nueva Zelanda, Judith Collins, afirma que los buques chinos que se encuentran actualmente frente a la costa este de Australia deberían servir de llamada de atención para todas las naciones del Indo-Pacífico. Las fuerzas de defensa australianas, junto con sus homólogas neozelandesas, vigilan actualmente 3 buques de la Armada China, avistados esta semana a unos 280 kilómetros al este de Sydney, en la zona económica exclusiva de Australia. Aunque los buques no infringen, eso sí, la legislación internacional, se cree que su presencia pretende transmitir a Australia un mensaje sobre la capacidad de China tras otro enfrentamiento reciente entre fuerzas australianas y chinas en el mar de China Meridional. Según Collins, la presencia de los barcos demuestra que la distancia con el resto del mundo no significa mucho en términos de defensa. Y por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que la devolución de los restos de 4 rehenes israelíes muertos en Gaza debe reactivar al país contra Hamas. Los restos de Shiri Babas, sus 2 hijos pequeños, Kfir y Ariel, y el rehén de 83 años, Oded Lishid, fueron en un principio devueltos según los términos de la primera fase del acuerdo del alto el fuego entre Israel y Hamas. No obstante, ninguno de los 4 cadáveres de rehenes corresponde a Shiri, la madre de origen argentino secuestrada, según aseguró el propio ejército israelí. Sí confirmó, sin embargo, la identificación de los cuerpos de los pequeños. Israel ha exigido a Hamas que de forma inmediata devuelva el cuerpo de Shiri, la madre de los niños. Además, el ejército afirmó que los pequeños fueron asesinados brutalmente en cautividad y no debido a los bombardeos contra Gaza, como afirma Hamas. Los israelíes se congregaron a lo largo de la carretera con banderas mientras una procesión llevaba los cuerpos desde el sur de Israel hasta Tel Aviv. Se celebró además una vigilia en honor de los fallecidos. Los féretros fueron expuestos en público en un escenario de Gaza antes de ser entregados, una medida condenada por Israel y Naciones Unidas. Netanyahu ha calificado a Hamas de monstruos y ha renovado su promesa de destruir al grupo. Los 4 ataúdes de nuestros seres queridos nos obligan más que nunca a prometer, a jurar que lo ocurrido el pasado 7 de octubre no volverá a repetirse. La voz de la sangre de nuestros seres queridos nos grita desde la tierra, nos obliga a reconciliarnos con los viles asesinos y ahí así lo haremos. La policía israelí, por otro lado, busca sospechosos tras las explosiones que tuvieron lugar ayer en 3 autobuses vacíos cerca de Tel Aviv. Además, se desactivaron bombas en otros 2 autobuses. Las explosiones se produjeron en aparcamientos de Bat Yam. Tras el suceso, se dio origen de parar e inspeccionar todos los autobuses, trenes y trenes ligeros de la zona. Osri Basson, de los Servicios de Bomberos y Rescate de Israel, afirmó que nadie resultó herido en los incidentes. Alrededor de las 8:30 recibimos varias llamadas sobre una explosión en la zona de la terminal Dan de la calle Amal, zona industrial de Bat Yam. Los servicios de bomberos y rescate que llegaron al lugar constataron el estado inicial: un autobús articulado ardiendo. Junto a él había un vehículo aparentemente con daños por choque que podrían indicar que aquí hubo otra explosión. Se extendió, se dio una respuesta profesional con la ayuda de los convoys que se desplegaron en el lugar. La situación está controlada. Control total sobre el evento. Eso es lo que dijeron. Y por otro lado, la administración estadounidense admite que el presidente Donald Trump está frustrado con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, pero afirma que quiere avanzar. Esta semana ha estado marcada por las disputas entre Trump y Zelensky. El presidente de Estados Unidos quiere que Ucrania devuelva minerales por valor de casi 800.000 millones de dólares para compensar la ayuda que le ha prestado en tiempos de guerra, una exigencia a la que Zelensky se niega. El enviado de Trump, Keith Kellogg, se ha reunido con Zelensky en Kiev. El asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, ha afirmado responder a la afirmación de Trump a principios de semana de que Ucrania inició la guerra con Rusia. Waltz defendió que Trump solo busca la paz.
Look, President Trump is obviously very frustrated right now with President Zelensky. The fact that
El presidente Donald Trump está obviamente muy frustrado ahora mismo con el presidente ucraniano Zelensky por el hecho de que no se haya presentado a la mesa, de que no haya estado dispuesto a aprovechar esta oportunidad que le hemos estado ofreciendo. Creo que con el tiempo llegará a ese punto y espero que lo haga de forma rápida. El presidente Trump, como hemos dejado claro a nuestros homólogos rusos, y quiero dejarlo claro hoy también, está centrado en detener los combates y avanzar. El gobierno ucraniano teme que las maniobras de Trump para reconciliarse con Rusia desemboquen en un acuerdo de paz favorable. Y un total de 177 migrantes venezolanos fueron deportados el jueves por Estados Unidos desde Cuba, donde estaban detenidos en la base militar de Guantánamo, en otra señal de cooperación entre estos países históricamente enfrentados. El grupo se suma a 190 venezolanos enviados a su país hace 10 días y que entra en la política de deportaciones masivas que prometió el presidente Donald Trump al volver a la Casa Blanca. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para esta tarde, se esperan 26 grados centígrados en la ciudad de Perth y posibles lluvias, 33 grados en Adelaide y sol. También sol en la ciudad de Melbourne con 32 grados de máxima. 22 se esperan en Hobart en una tarde parcialmente nublada. Canberra 27 grados centígrados, mayormente soleado. Ligeras lluvias en Sydney con 26 grados. 29 en Brisbane, también ligeras lluvias, al igual que en Cairns, que alcanzará los 31. 33 en Darwin y ligeras lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS en radio audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta edición de Australia en español de este viernes 21 de febrero de 2025. Recuerda que puedes seguirnos también por Facebook y por Instagram, que nuestra cuenta es SBS Spanish, Australia en Español. También estamos transmitiendo para Australia y el mundo por internet, por nuestro sitio web sbs.com.au/Spanish y por la aplicación SBS Audio. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre una celebración de un consejo consultivo empresarial que se hace por primera vez y aquí en Brisbane. El presidente de Colombia nombró a un militar en el Ministerio de Defensa y esto no se hacía desde hace 33 años. Traemos también información deportiva, pero primero vamos a hablar sobre un informe del jefe de seguridad de Australia que advierte del aumento del espionaje. Vamos ya. El director general de la Organización Australiana de Inteligencia y Seguridad, ASIO por sus siglas en inglés, Mike Burgess, ha advertido durante su discurso anual de evaluación de amenazas de la creciente ola de niños que son objetivo de contenidos extremistas en Internet. También ha confirmado que la ASIO ha desbaratado complots para atraer y asesinar a disidentes y que al menos tres países tienen como objetivo a personas en Australia. Decía lo siguiente.
Make no mistake, we are charting significant changes in the security climate, changes ASIO will be required to counter. Great power competition in our region is driving heightened levels of espionage and foreign interference.
La competencia entre grandes potencias en nuestra región está provocando un aumento de los niveles de espionaje e injerencia extranjera, mientras que los rápidos avances tecnológicos están acelerando casi todas las tendencias que hoy estoy describiendo. Burgess también afirma que los retos de seguridad se manifiestan en Australia de diversas maneras.
Over the next 5 years, a complex, challenging and changing security environment will become more dynamic, more diverse and more.
En los próximos 5 años, un entorno de seguridad complejo, desafiante y cambiante será más dinámico, más diverso y más degradado. Muchos de los fundamentos se han sustentado en la seguridad, la prosperidad y la democracia de Australia y están siendo puestos a prueba. La cohesión social se está erosionando. La confianza en las instituciones está disminuyendo. Crece la intolerancia. Incluso la propia verdad está siendo socavada por la conspiración, el engaño y la desinformación. La evaluación de la amenaza ha revelado que el personal militar se encuentre entre objetivos de operaciones de seguridad.
Multiple countries are relentlessly seeking information about our military capabilities. Defense personnel are being targeted in person.
Múltiples países buscan incesantemente información sobre nuestra capacidad militar. El personal de defensa es objeto de ataques en persona y en línea. Algunos han recibido recientemente regalos de sus homólogos internacionales. Los regalos contenían dispositivos de vigilancia ocultos. También dice que AUKUS ya es un objetivo en particular.
ASIO has identified foreign intelligence services seeking to target AUKUS to position themselves to collect on the capabilities.
ASIO ha identificado servicios de inteligencia extranjeros que pretenden apuntalar a AUKUS, posicionarse para recopilar información sobre las capacidades, cómo Australia pretende utilizarlas y socavar la confianza de nuestros aliados. Para 2030, a medida que madure el proyecto del submarino, es más probable que los servicios de inteligencia se centren en la interferencia extranjera para socavar el apoyo de la comunidad a la empresa y potencialmente en el sabotaje si se intensifican las tensiones regionales. Los sistemas en línea de Australia también están siendo utilizados por agentes extranjeros. Burgess afirma que a medida que el mundo se vuelve más complicado y competitivo, los Estados-nación quieren utilizar todo lo que tienen a su disposición para conocer mejor a sus enemigos y a veces a sus amigos. Él afirma que los individuos también están en línea de fuego. El jefe de la ASIO asegura que se ha sorprendido a agentes del Estado-nación acosando e intimidando a personas que han emigrado a Australia, pero que siguen siendo consideradas una amenaza. Pero agrega que los jóvenes nacidos en Australia parecen ser vulnerables a las fuerzas que buscan causar el caos, especialmente en Internet. Afirma que los jóvenes australianos que se ven atrapados en lo que ha descrito como redes de odio, impulsadas por grupos con motivaciones religiosas e ideológicas, son una preocupación constante. Burgess ha hablado en una generación de nativos digitales, personas que han pasado todos sus años de formación en línea, y de cómo, aunque existen amenazas constantes por parte de grupos terroristas organizados, las mayores amenazas proceden de individuos de la periferia.
Many of the recent cases we've dealt with are as sad and sobering as they are shocking. Minors allegedly sharing beheading videos in the schoolyard.
Muchos de los casos recientes de los que nos hemos ocupado son tan tristes y aleccionadores como estremecedores. Menores que supuestamente comparten videos de decapitaciones en el patio de la escuela. Un niño de 12 años que supuestamente quiere volar un lugar de culto. Un chico de 17 años que supuestamente ve propaganda nazi y videos del Ku Klux Klan y garabatea gas a los judíos en las paredes de un aula. Un chico de 12 años que supuestamente planea un tiroteo en su colegio. Mike Burgess afirma que la ASIO desbarató 5 complots para llevar a cabo atentados terroristas en el último año, casi todos de ellos protagonizados por niños. El jefe dice que la edad media a la que los niños son objeto de una investigación de la ASIO por primera vez es ahora de 15 años, con una abrumadora mayoría de varones y nacidos en Australia. Precisamente sobre este tema conversamos con el experto en seguridad de la Universidad Charles Sturt en Canberra, César Álvarez.
Pues Carlos, a raíz del pronunciamiento del director Mike Burgess, queda claro que el panorama para Australia es cada vez más complejo y esa complejidad viene acompañada de una serie de dificultades en materia no solo geopolítica, sino unos retos muy grandes en el manejo del aparato de seguridad y en la respuesta adecuada y efectiva frente a las amenazas que vienen desde afuera y las amenazas que se manifiestan al interior, impulsadas por otra corriente grande que es la radicalización, que está directamente conectada con esa relación con la influencia extranjera sobre la cual Australia está siendo cada vez más puesta bajo el radar de otros países. El panorama es complejo, pero creo que se resaltan varios puntos en los que Australia ha venido trabajando de manera clara en el desarrollo de nueva legislación, en el fortalecimiento de capacidades y sobre todo identificando de manera temprana y oportuna una serie de complots terroristas y otra serie de complots que comprometen la seguridad no solo del Estado, sino de los ciudadanos como tal.
Bueno, me preocupa mucho el hecho de que se haya resaltado que jóvenes están en estos momentos incluso tratando de hacer atentados terroristas cuando se dejan influenciar en línea. En ese sentido, ¿cómo podemos preparar a nuestros jóvenes para atajar ese tipo de problemas que se avecinan?
Efectivamente, Carlos, uno de los aspectos más alarmantes que fue destacado por el director fue precisamente el involucramiento de cada vez mayor número de menores de edad en los complots terroristas que han sido desmantelados efectivamente por el país. Se habla de que en casi todos los complots terroristas hay menores incluso llegando hasta tener solo tan solo 12 años de edad y estar en participación directa o indirecta en estos complots. Con respecto a tu pregunta, lo que se debe hacer pues es trabajar en unos frentes múltiples, porque el fenómeno, vuelvo y digo, es complejo, la amenaza es cada vez más creciente. Un tema como la radicalización a través de vías digitales se está siendo cada vez más compleja de parar, de frenar y de abordar, puesto que cada vez vemos cómo los menores tienen acceso a dispositivos que están conectados al internet, bien sea celular, computador, pero esta hiperconectividad lo que está llevando al gobierno es a tomar medidas claras en materia de educación. Creo que uno de los avances más grandes en materia de legislación es la introducción de esta nueva ley que permite a los padres restringir el uso de menores de edad, creo que son 14 años o 16 años, a dispositivos o cuentas de redes sociales. Y en el materia del cumplimiento de la ley, creo que los recursos que ha dedicado el gobierno para seguir avanzando en la detección, interdicción y prevención de todo este tipo de amenazas digitales va a seguir siendo un frente en el que el gobierno va a tener que seguir trabajando, comprometiendo mayor recurso financiero, mayor recurso humano y sobre todo adaptando la legislación a medida que estas amenazas están siendo cada vez más desarrolladas, sofisticadas. Y por supuesto creo que también hay que agregarle el componente del sector privado. Las empresas de tecnología van a tener que jugar un rol cada vez mayor y más importante en la prevención de este tipo de amenazas.
Y el otro tema, César, es el tema de AUKUS y los submarinos que van a ser a propulsión nuclear. Hay preocupación, por supuesto, por parte de China de una supuesta injerencia de Estados Unidos en la escena, pero incluso Corea del Norte se ha pronunciado también con preocupación sobre estos submarinos, y eso también lo ha resaltado, de hecho, el director de la ASIO hablando de el incremento de los ataques que se han dado a inteligencia directamente por cuenta de AUKUS y de los submarinos. ¿Cómo eso también puede crear conflicto para la seguridad nacional?
Sin duda, Carlos, el escenario que resaltó el director deja ver que hay una necesidad constante de mantener una vigilancia para proteger los intereses estratégicos y tecnológicos de la nación. Sabemos que en el marco de esta alianza de tripartita con el Reino Unido y los Estados Unidos, en el cual Australia está promoviendo y tratando de levantar sus capacidades en el sector de defensa, específicamente en la construcción de estos submarinos, el interés por agentes extranjeros y países utilizando agentes de inteligencia ha sido cada vez mayor. Se quiere comprometer de cierta manera el desarrollo efectivo de estos proyectos. Se quiere saber en qué tipo de capacidad y desarrollo tecnológico está trabajando Australia con estos otros dos países. Y creo que es una respuesta natural, aunque es totalmente despreciable, pero es una respuesta natural en cuanto al panorama geopolítico y estratégico que se está presentando en esta región del mundo. Para nadie es un secreto que estamos próximos pues a una zona que está altamente bajo contienda, digamos, de soberanía, como es el Mar Sur de China, las tensiones que se generan en torno a cuál va a ser la decisión sobre muchos países eventualmente frente a un movimiento que pueda ejercer China sobre Taiwán, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la reacomodación y recalibración del orden mundial con respecto a lo que suceda en los Estados Unidos, Europa y más reciente pues obviamente con Rusia y la guerra en Ucrania. Creo que esto lleva a cada vez más a que los países pongan el foco de atención en el desarrollo de capacidades, como decía en el caso de Australia, en el marco de AUKUS, y creo que vamos a seguir viendo mucho más de esto.
César Álvarez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
A ti mil gracias, Carlos. Un gran saludo.
Y del 23 al 25 de febrero, Brisbane celebra la primera reunión del Consejo Consultivo Empresarial de APEC. Se trata de un evento con representación de los altos oficiales de los países que conforman el mecanismo. El objetivo es discutir la agenda de cara a la cumbre que tendrá lugar en Corea a finales de este 2025. Entre los temas principales destacará el tratamiento del libre comercio en la zona Asia-Pacífico y la inteligencia artificial como instrumento para empoderamiento de los ciudadanos. Noelia Blasco conversó con el alto funcionario del Perú, Renato Reyes.
Es muy grato de poder participar en esta reunión que va a tener lugar en Brisbane del 23 de febrero hasta el 25. Y es ocasión de la primera reunión del Consejo Consultivo Empresarial de APEC, que se reúne anualmente junto con los altos funcionarios de las 21 economías que conformamos este foro APEC. Así que vamos a discutir una agenda interesante de lo que va a ser el desarrollo de la presidencia de Corea 2025 y que de manera de que los temas vayan alineados con lo que se trabaja también en el sector empresarial de este foro.
Háblenos ahora de los objetivos de esta reunión que tendrá lugar en Brisbane el 23 y el 24 de febrero. ¿Cuáles son esas propuestas y esos objetivos, sobre todo de cara a la celebración del evento real y final que tendrá lugar a final de año en Corea?
En esta reunión del Consejo Consultivo Empresarial de APEC, lo que queremos trabajar es avanzar la agenda del área del libre comercio del Asia-Pacífico. También queremos, este año Corea ha puesto un énfasis muy importante en el tema de la inteligencia artificial como un instrumento para el empoderamiento de los ciudadanos y con un enfoque de balance, porque este tema tiene también desafíos en las sociedades. La idea es más bien utilizarlo en la parte que beneficia a la población, en fin, a los empresarios, a los estudiantes, a la población en general. Esto también tiene que ver con reducir las brechas digitales que existen a lo largo de las sociedades, en 21 economías que conformamos APEC. Otro tema también que vamos a abordar en Brisbane es el tema del comercio digital y la Organización Mundial del Comercio. Vemos que el comercio digital ha entrado también en una nueva era y que puede servir para seguir construyendo puentes en el área del libre comercio del Asia-Pacífico. Así que estos son algunos de los temas que vamos a abordar en Brisbane, y la idea es, por supuesto, lo que esperamos, y en realidad es algo que esperamos anualmente, es poder llegar a fin de la presidencia PEC con la aprobación de documentos sustantivos que beneficien a nuestros ciudadanos en el Asia-Pacífico, y para ello es necesario construir consensos en las antiguas economías en temas que contribuyan a reducir las brechas sociales, socioeconómicas.
Hablemos ahora de las propuestas del Perú que quiere poner encima de la mesa para esta edición de 2025, sin olvidar que ya fue anfitrión de la PEC en el 2024. Hablamos, Renato, de hace apenas unos meses, ha pasado muy poco tiempo desde la última edición. Imagino que con un muy buen sabor de boca después de esa celebración tan importante para el país.
Es el tema. Este año Corea está trabajando en tres áreas: el tema de conectividad, innovación, y cómo estos dos elementos pueden contribuir a la prosperidad en el Asia-Pacífico. El Perú en el año 2024 tuvo la presidencia de APEC, y nosotros trabajamos el tema de promover medidas que ayuden a reducir la brecha, o más bien, o que ayuden a promover la transición a la economía formal y global, que en el Asia-Pacífico, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, es del orden de más del 60% de los empleos en el Asia-Pacífico, que no solo ya incluyen a las economías de APEC, sino también a otras economías que no forman parte del foro. Nuestra idea es que, en vista de que los líderes de APEC aprobaron en noviembre pasado la hoja de ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global, que incluye el uso de la innovación y de la digitalización como instrumento transversal para promover esta integración de las personas que trabajan en el sector económico informal. Este año avancemos en su implementación, en la implementación de la hoja de ruta para promover la formalidad en nuestras economías de APEC, y esto basado en lo que Corea está promoviendo, que es el tema de la digitalización e innovación como instrumentos para reducir las brechas socioeconómicas en el Asia-Pacífico.
¿Cuál fue el impacto real de la celebración de APEC en Perú en 2024? Porque realmente fue hace bien poquito, hace apenas unos meses. ¿Con qué sabor se han quedado en Perú después de esta celebración tan importante y que tanto supone para el país?
Gracias por la pregunta. Efectivamente, fue algo muy grande, algo muy positivo para no solamente de la población peruana, sino también para las 21 economías que conformamos el foro, porque en primer lugar el Perú, gracias a Dios, pudo construir el consenso de las 21 economías para aprobar 20 documentos a lo largo del año, porque la presidencia APEC es todo el año. En APEC no habían documentos por consenso desde el año 2022, que debido a diferencias geopolíticas de algunos miembros de APEC, gracias a Dios esto puede encontrarse, digamos, el texto, digamos, de balance para llegar a un entendimiento y poder aprobar instrumentos, por ejemplo, valiosos como la hoja de ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global, que te acabo de mencionar, pero también se aprobó, por ejemplo, las metas de Arequipa. Arequipa es una ciudad en Perú, para promover el empoderamiento de las personas con discapacidad en el Asia-Pacífico. También aprobamos por primera vez en APEC lineamientos para el desarrollo de hojas de ruta para implementar programas de hidrógeno de bajas emisiones, entre ellos el hidrógeno verde, que genera cero emisiones de carbono cuando se genera electricidad con el hidrógeno. También aprobamos principios para la reforma cultural que ayuda al empoderamiento económico de las mujeres en el Asia-Pacífico. Es una propuesta justamente que fue promovida por Australia. También se aprobó la declaración de Machu Picchu, que entre otras cosas recoge temas claves como el tema de promover el tránsito al uso de energías limpias, el empoderamiento de las personas vulnerables en nuestras sociedades a través del uso de la digitalización, entre otros temas. Diríamos que estos fueron algunos de los 20 instrumentos que, gracias a Dios, logramos aprobar por consenso el año pasado, luego de 2 años en los que no se aprobaron documentos, digamos, por unanimidad.
Y háblenos de la importancia de los países de hispanoamericanos en APEC. Hablamos de Perú, de México, de Chile. ¿Qué pueden aportar estos países y sobre todo, qué se puede conseguir también gracias a ello? ¿Cuál es la visión que aportan los países desde Latinoamérica?
Sí, es muy buena pregunta, Noelia. Efectivamente, la riqueza de APEC es que somos solo 21 economías. Las 21 economías tenemos derecho a veto, con lo cual todas las economías tenemos capacidad para decir no, digamos, si no estamos de acuerdo con algo, digamos, no se aprueba, ¿no? En ese contexto, las economías como las que has mencionado, hemos traído también temas innovadores a APEC. Por ejemplo, en el año 2019 Chile tuvo la presidencia de este foro y se logró en ese año la aprobación de la hoja de ruta de La Serena, una ciudad allá en Chile, que para la inclusión socioeconómica de la mujer en el Asia-Pacífico. En el año último, en la presidencia del Perú APEC 2024, el Perú trajo un tema innovador, inédito en APEC. No existía el trabajo para promover la transición a la economía formal en el Asia-Pacífico. Es un tema que ha generado muchísima, saludo de las otras economías, porque ninguna de las 21 economías se escapan de tener informalidad. Y esto no solamente tiene que ver con un tema económico, sino también tiene algún tema social de inclusión, porque ahí los sectores de informalidad tenemos, por ejemplo, no solamente a las MIPYMES, también están jóvenes, personas adultos mayores, mujeres, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces esto, respondiendo a tu pregunta, economías latinoamericanas como las que somos miembros de APEC podemos también contribuir a traer temas, digamos, innovadores que contribuyan a la visión común que tenemos en APEC de desarrollar un Asia-Pacífico que promueva un crecimiento económico sostenible pero también inclusivo.
Desde su perspectiva personal como representante del Perú en el Senior Official Meeting de APEC, ¿qué vivencias o qué experiencias se gana en este tipo de reuniones?
Para mí esto es un trabajo que digamos que cualquier persona en el mundo de relaciones internacionales digamos soñaría, porque es negociar, es proponer cosas que tienen un impacto, que ayudan a tener un impacto positivo en la sociedad civil, es interactuar con asociaciones, por ejemplo, de mujeres, de MIPYMES, con gremios empresariales, interactuar también con líderes, con ministros y de otras partes del Asia-Pacífico. Algo que digamos, como una anécdota, ya que me pides una anécdota. Yo cuando asumí este cargo en el año 2021, nosotros tenemos en los ONS, los Senior Officials de APEC, tenemos un retiro, es solamente un espacio donde ingresamos los 21 Senior Officials de las 21 economías, y aquí en aquel momento se mencionó de que en APEC debíamos hacer una revolución comunicacional, porque nuestros ciudadanos o no conocen APEC, creen que es un laboratorio, una farmacéutica, o simplemente, si saben que es APEC, no saben que somos miembros de este foro. Entonces, cuando postulamos para ser presidencia de APEC hacia el 2024, en el año 2022 propuse a la Cancillería crear En inglés se llama APEC for the People, y en español le llamamos APEC Ciudadano, que tiene como objetivo básicamente acercar el APEC y sus beneficios a la sociedad civil peruana. Así que aprovechando la presidencia del 2024, realizamos más de 170 eventos fuera de las reuniones oficiales. Lo hicimos con la sociedad civil y otorgamos 10.000 becas para mujeres, para jóvenes, para emprendedores, para fortalecer sus capacidades digitales. Otorgamos capitales semillas del orden de los 5.000, 3.000, 2.000 dólares para jóvenes, mujeres emprendedoras entre 18 y 29 años. En fin, realizamos cosas muy tangibles para la sociedad civil peruana en el marco de la presidencia del IAPEC.
Bueno, pues Renato Reyes, ha sido un auténtico placer poder conversar con usted. Le deseo mucha suerte en esta reunión y sobre todo de cara también al evento que tendrá lugar a final de año en Corea. Gracias por atendernos.
A ti, Noelia, también un saludo a todos los seguidores de SBS.
El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, designó al general Pedro Sánchez Suárez como el nuevo ministro de Defensa. Este nombramiento marca la primera vez en 33 años que un militar en activo asume este cargo, generando tanta expectativa como controversias en el ámbito político y militar del país suramericano. Pero el presidente Gustavo Petro defiende su elección, destaca la capacidad de liderazgo y la experiencia del general Sánchez en situaciones de crisis.
Mientras generales mataban niños en Palestina, generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez.
El general Pedro Sánchez, conocido por su destacada carrera en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, también ha sido reconocido por liderar la operación de rescate de 4 niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva amazónica tras un accidente aéreo en 2023. Además, su nombramiento es visto como un intento de fortalecer la seguridad nacional en un momento crítico con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN intensificando sus ataques en varias regiones de Colombia. Durante una rueda de prensa, el general Sánchez anunció su retiro del servicio activo para asumir el cargo como civil, evitando así una crisis en las Fuerzas Armadas.
Hoy es mi último día como general de la República activo. Acabo de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente de la República. Lo hago después de 35 años de tener sobre mi piel el uniforme de un soldado. Lo hago para asumir un cargo que es de naturaleza civil, para mantener el legado que forjaron nuestros antecesores.
Desde la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia ha mantenido una tradición no escrita de nombrar a civiles como ministros de defensa para evitar la militarización de la política y la administración pública. Por tanto, el nombramiento del general Pedro Sánchez rompe con esa tradición de más de 3 décadas, según Jorge Mantilla, investigador de conflicto.
Supone además un reto de cultura institucional muy importante por tratarse de un brigadier general y por ser un oficial de la Fuerza Aérea, tal vez la fuerza minoritaria dentro de las fuerzas militares. En un contexto de debilitamiento de la fuerza pública, de disminución de las capacidades y de crisis de orden público, queda el interrogante sobre la capacidad de mando que el general Sánchez tendrá sobre las fuerzas militares.
Además, la designación de un general en activo como ministro de Defensa podría desencadenar una crisis en la jerarquía militar de Colombia con la posible renuncia de oficiales de mayor antigüedad. Esta es la reacción del general en retiro Jorge Eduardo Mora.
La jugada maestra que está haciendo el presidente, yo creo que tiene un grado de perversidad que al querer humillar al mando institucional y a los generales menos antiguos para decirles, bueno, se van a quedar ahí y van a tener que aguantar o van a tener que tolerar las instrucciones, órdenes y direccionamientos del Ministerio de Defensa de un general menos antiguo que ustedes, o piden la baja.
Mientras algunos sectores temen que este nombramiento sea un paso hacia la militarización de la política de seguridad en Colombia, aunque Gustavo Petro ha promovido políticas de paz total y ha buscado desmilitarizar la seguridad pública, la designación de un militar en activo genera dudas sobre sus intenciones. Otros analistas sugieren que el presidente Gustavo Petro estaría buscando asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas en un momento de creciente tensión política y social. La historia de Petro como guerrillero del M-19 y su enfoque en reformas progresistas genera desconfianza en algunos sectores militares de Colombia. A pesar de las críticas, esta es la valoración del presidente Petro.
Lo que he pensado, espero no equivocarme, es que el ministro de Defensa sea un general de la República. Y que ese general de la República tenga que ver muchísimo con la vida.
El general Pedro Sánchez asumirá oficialmente el cargo una vez que se completen los trámites administrativos de su retiro, lo que podría tardar hasta 3 meses. Mientras tanto, Iván Velásquez continuará en funciones como ministro de Defensa interino. El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuestiona este impasse cuando urge recuperar el orden público en el Catatumbo, la situación delicada en el Chocó por la presencia del cártel del Golfo y del ELN, mantener la estabilidad de las Fuerzas Armadas e implementar la política de paz total para enfrentar a los grupos armados.
Y lo que se ha creado es un caos y una confusión. Se nombró un oficial de baja graduación que pone en riesgo la estabilidad institucional de cerca de 25 generales y almirantes de la República que eventualmente si llega activo se tendrían que ir, pero si pasa el retiro entonces va a tener que estar 3 meses de alta con la confusión que esto genera.
El nombramiento del general Pedro Sánchez también se enmarca en una tendencia observada en varios gobiernos de izquierda en América Latina, donde se ha buscado el respaldo de las cúpulas militares para asegurar la estabilidad y lealtad de las Fuerzas Armadas, como ocurre en México, Venezuela y Nicaragua. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en SBS ya llegamos a tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros Noelia Blasco. Noelia, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Pues preparada ya para traerte lo último en información deportiva.
Claro que sí. Por supuesto, no podemos dejar afuera la desafortunada goleada que sufrieron las Matildas frente a Japón.
Sí, un resultado inesperado, sobre todo porque ha sido muy abultado. 4-0, un torneo en el que únicamente participan 4 equipos, Japón, Estados Unidos, Colombia y Australia. Nos referimos al She Believes Cups, que se celebra estos días en Estados Unidos. Un evento en el que las australianas aprovecharon para vestir una nueva camiseta de inspiración indígena. Encajaron 2 goles en cada tiempo en Houston. Las cosas además podrían complicarse para el equipo el próximo partido del torneo, cuatripartito, ya que será frente a la anfitriona Estados Unidos. Y dejamos el fútbol en Australia y nos vamos a Europa. En cuanto a España, la Real Sociedad se clasificó este jueves para octavos de final en la vuelta de playoff de Europa League. Logró una victoria abultada, un 5-1 frente al Midland danés, y destaca la eliminación además de Oporto ante la Roma de Paulo Dybala. El equipo portugués logró un resultado final de 3-2 y pasa también a siguiente ronda. Quedó apeado por otro lado el Galatasaray turco, empatando 2-2 con el Alkmaar AZ Alkmaar, que pagó el revés 3-0 sufrido en el partido de ida. Y precisamente en Países Bajos el Ajax resistió con uñas y dientes, llegaba tranquilo por un triunfo de un 2-0 en el partido de ida en Bélgica ante el Union Saint-Gilloise, pero todo se complicó cuando Klaassen fue expulsado. Finalizaron 2-0 en la prórroga y a partir del minuto 93 lograba el pase marcando de penal. Y en el caso del Betis, su clasificación fue para la Conference League, la tercera competición en importancia, pese a perder 1-0 en casa ante el Gante. Y vamos con más noticias. Hoy tendrá lugar en Nyon el sorteo de octavos de final de Liga de Campeones, que podría deparar un derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, mientras el Barça se debate entre el PSG y el Benfica. El sorteo se verá condicionado por el cuadro resultante al término de la liguilla de 36 equipos, así que el Real Madrid tiene seguro un adversario complicado complicado, Atlético o Bayer Leverkusen, y ambos se clasificaron directamente para octavos sin necesidad de playoff, pero sus posibles rivales son temibles. Uno se enfrentará al Real Madrid y otro al Bayern de Múnich. Y en Europa League, el Atlético de Bilbao puede quedar emparejado con la Roma o Victoria Pilsen checo, y por su parte la Real Sociedad tendrá un adversario inglés. Será bien Manchester United o el Tottenham. Y por último, Carlos, hablamos del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que ha sido encontrado culpable de agresión sexual y condenado a pagar una multa de $11,300 por el beso que le dio a la jugadora Jenny Hermoso, una pena muy por debajo de lo que pedía la Fiscalía. Recuerda que precisamente ese beso tuvo lugar aquí, en Australia, la celebración en 2023 del Mundial Femenino de Fútbol, que ese beso dio la vuelta al mundo por lo inapropiado. Y finalmente ha quedado en eso. La decisión del el juez atribuye plena credibilidad al testimonio de Hermoso tras ese triunfo, y para justificar la sentencia subraya que la agresión sexual juzgada, aun siendo reprochable, es encuadrable dentro de las de menor intensidad del Código Penal. De ahí exclusivamente esa multa económica para el expresidente.
Bueno, ahí vemos en qué va a terminar de todas maneras todo este proceso judicial. Muchísimas gracias, Noelia, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de SBS Audio. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente a la 1 de la tarde con Fin de Semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.